minutos, abrimos la segunda hora de nuestro programa, Herrera en Cope Tenerife. Si te incorporas ahora con nosotros, debes saber que nos estamos haciendo preguntas hoy sobre lo que puede pasar en el Teide. ¿Puede haber una erupción volcánica en los próximos meses, en los próximos años o en los próximos decenios? La primera pregunta parece respondida, no a corto o medio plazo, y eso significa en los próximos meses no va a haber erupciones en Tenerife. Lo que sí nos ha quedado claro, después de hablar hoy con Itaiza Domínguez, el director del IGN, y con Nemesio Pérez, el brillante vulcanólogo y experto vulcanólogo, es que más allá de eso, poco se puede predecir. Sabemos que ha habido una señal sísmica de baja intensidad, pero muy continua, que no había pasado nunca en el Teide, pero no parecen excesivamente los preocupados y quieren lanzar un mensaje de tranquilidad a la población los expertos, los componentes de este PEVOLCA, de este Plan de Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias. Pero claro, nos ha dicho hoy Nemesio Pérez que mantiene la probabilidad de erupción es muy baja, pero que esa realidad puede cambiar y no podemos saber si esto llega en un año, en 10, en 20, en 50 o en 100.
La probabilidad de una erupción a corto o medio plazo es baja. Ahora bien, dentro de 10 días el sistema se acelera, esa probabilidad va a aumentar, ¿no? Eso es muy importante que la gente, o por lo menos, lo comprendan, ¿no? O sea, no hablamos de certeza, hablamos de probabilidades. La probabilidad ahora mismo es baja con el escenario que tenemos, ¿no? O sea, con el escenario de las observables que están registrándose, ¿no? Pero igualmente esa probabilidad puede cambiar si el sistema se acelera.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. También nos hemos preguntado por qué tenemos tan poquita cultura financiera en los canarios. Hemos escuchado a algunos expertos, al presidente del Colegio de Economistas, al vicepresidente. También hemos escuchado a Gaspar Cologan, que es director de banca privada de Caja 7, y nos ha contado que sí, que efectivamente, que hay que tener mucho cuidado, hay que asesorarse bien y sobre todo no caer en tarjetas revolving ni estos préstamos, que nos dan ese dinero tan rápidamente sin ningún tipo de condiciones. 11 y 7 minutos. Nos quedan más temas, nos quedan 53 minutos de radio contigo por delante. Vacacional, porque representantes de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, de la ASCA, han entregado más de 700 manifiestos, ojo a esto, firmados esta mañana, hace un ratito, en el Parlamento de Canarias, firmados por patronales empresariales, empresas canarias y trabajadores autónomas de Canarias. Instan al gobierno regional a enmendar la famosa Ley de Ordenación Sostenible de Uso Turístico de Viviendas, dadas las nefastas, dicen, consecuencias que se están provocando desde su entrada en vigor para miles de familias, trabajadores autónomos y empresas locales. Doris Borrego, la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Doris, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Han estado ustedes esta mañana en el Parlamento, como digo, ¿verdad?
Estamos en el Parlamento todavía y hoy no estamos solos en Parlamento. Hoy venimos respaldados, como bien has dicho, por muchas empresas, más de 200 empresas, más de 500 trabajadores autónomos, y nuestro especial agradecimiento al apoyo mostrado por COE de Tenerife, por ATA Canarias, por jóvenes, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias y muchas, muchas asociaciones más que hoy nos apoyan y están al lado de ASCAF en nuestras reivindicaciones para que el sector de la vivienda vacacional en manos de pequeños propietarios no desaparezca del horizonte en Canarias.
¿Ustedes están convencidos de que esta ley hay que, a través de enmiendas y enmiendas que sean consensuadas con el sector, con ustedes, para dar viabilidad y consolidar definitivamente la seguridad jurídica para todos?
A ver, ¿dónde se ha visto que se apruebe una ley sin consensuarla, sin dialogarla, sin tener en cuenta una realidad como es la del pequeño propietario, y que se apruebe una ley que, en vez de regular el sector y darle seguridad jurídica, que para eso se aprueban las leyes, sea para erradicar la vivienda vacacional en manos de pequeños propietarios? De ahí las más de 730 firmas, no solamente de las empresas gestoras o los autónomos, los emprendedores, los jóvenes empresarios que se dedican a ello directamente, sino de todas las empresas que se ven afectadas indirectamente por esta ley que erradica la vivienda vacacional en manos del pequeño propietario. Y para que esto no suceda, se especifica en el manifiesto lo que ASCAF siempre ha dicho. Sin que se declare la actividad de vivienda vacacional como inocua y eximiéndola de la comunicación previa de actividad clasificada, que de aquellas viviendas que ya presentaron su declaración responsable con anterioridad de la entrada en vigor de la ley, no va a haber más vivienda vacacional en un plazo de un año de las que ya están ejerciendo.
Pero ustedes,
es que
de
ya
verdad...
no van a existir. Se están erradicando las viviendas. Ya hay más de 13.000 viviendas vacacionales que no se han podido registrar. Cuyo registro ha sido denegado de la ventanilla única del registro nacional por no disponer de la actividad clasificada. Y esto solamente es el comienzo. Esta sangría va a ser absolutamente brutal y todas las viviendas vacacionales, en su práctica totalidad, en manos de familias canarias, van a desaparecer del horizonte. Y esto no se puede permitir. De ahí nuestro especial agradecimiento de tener hoy a nuestro lado a COE Tenerife, a ATA, a la Asociación de Jóvenes Empresarios y a todos esos autónomos y empresarios afectados de forma directa o indirecta, o que solidariamente se han unido hoy en nosotros para entregar estas firmas en el Parlamento de Canarias.
Pero, ¿ustedes ven permeabilidad en los grupos políticos del Parlamento para en fin, escucharles y escuchar todos estos manifiestos que ustedes presentan hoy? Es la pregunta, Dori.
Bueno, vamos a ver. Estos manifiestos van dirigidos evidentemente al grupo de gobierno. La voluntad del Partido Popular ya lo hemos visto. ¿Cuál es? No teniéndonos ni siquiera en cuenta, habiendo presentado más de 9.000 propuestas también en fase de aprobación de la ley. Es decir, vamos a ver lo que podemos conseguir, pero no estamos solos. Porque quien crea que la vivienda vacacional solo afecta al sector está muy equivocado. Va a afectar al conjunto de la sociedad canaria, bien sea por los propietarios que la tienen y que se benefician, bien sea por las empresas intermediadoras y gestoras, bien sea por aquellas personas que viajan por las islas alquilándose alguna vivienda vacacional, porque evidentemente es... Muchas familias, gente joven y clases medias pueden viajar por las islas gracias a la vivienda vacacional, así como el conjunto de la sociedad, porque la actividad hoy por hoy de vivienda vacacional tiene un impacto económico de más de 2.500 millones de euros en Canarias. Y si se prohíbe la vivienda vacacional y se deja única y exclusivamente lo que se pretende, dejarla para los grandes empresarios, para los edificios completos, para los fondos de inversión y para los hoteleros, gran parte de ese dinero va a desaparecer y va a desaparecer los impuestos que pagamos, que no son pocos. Y evidentemente la factura la vamos a pagar el conjunto de la sociedad en Canarias.
Usted,
esto es un atropello.
Sí. Es que es una clave, creo que es importante, Dori. Ustedes siguen defendiendo que gran parte de las personas que se dedican al alquiler vacacional en Canarias son familias, son pequeños propietarios, nada de grandes tenedores, nada por el estilo.
A ver, nosotros desde el minuto uno llevamos 6 años reivindicando que, por favor, se haga una clara diferenciación entre lo que es la vivienda vacacional de un pequeño propietario y estos grandes fondos buitres, hoteleros, fondos de inversión, etcétera, etcétera, con sus edificios completos. Nunca hemos dicho no, que no puedan ejercer. Todo el mundo puede ejercer si quiere, pero no metamos a los tiburones con los boquerones en una pecera, porque eso es lo que ha ocurrido con esta ley y vamos a desaparecer en un plazo no superior a un año todos los pequeños propietarios particulares.
Muy bien. Seguiremos pendientes de este asunto. Doris Borrega, presidente de la Asociación del Alquiler Vacacional en Canarias. Gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, es un tema que trae cola desde hace mucho tiempo. Ustedes lo saben, el del alquiler vacacional. ¿Ustedes opinan el 610-1080? Entonces, les escuchamos. Venga, vamos a poner dos notas de buscar entrado.
Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Guillermo, pues si va a salir algún volcán, que por favor, que salga después del carnaval de día y del Sargo y de la Caleta y de Buenavista. Ya para, yo qué sé, para después de, para mitad de marzo, ¿vale? Venga, Guillermo.
Bueno, vamos a echarle humor al asunto. Venga, otra nota de voz de otro oyente, a ver qué nos cuenta.
Buenos días. A ver, es una cosita tal vez sin importancia, pero bueno, el otro día estaba un señor hablando de cómo preparar el arroz, los tiempos y demás. Y comentó que en altura, si no me equivoco, en altura él decía que necesitaba más fuego porque hervía mucho más tarde. Y creo que justamente es al revés. Cuanto más altura, el agua o cualquier líquido hierve mucho antes. Y hablándolo vulgarmente, es por el peso de, digamos que si usted hierve agua a nivel del mar, la columna de aire que soporta encima es mayor. Sin embargo, en el Teide es menor. Y con lo cual hierve mucho antes. Digamos que es una forma un poco tosca de decirlo, pero porque habrá una explicación más técnica, pero van por ahí más o menos los tiros, según creo, y si no estoy equivocado.
Bueno, pues le agradezco yo el mensaje al oyente, sí. Yo no recuerdo si fue en este espacio de gastronomía, aquí en el local, o con Isabel también, que entra todos los jueves con Roberto en el regional. Pero bueno, oiga, le agradezco mucho la precisión, ¿eh? Y tomamos nota. Bueno, 11 y 17, lo siguiente es nuestro espacio de salud ocular. Venga, vayan mandando ya sus mensajes al 610-1080-11, que vamos con el doctor Muñoz ya.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive ese San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.es.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Mémora La Laguna, solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este otoño consíguelo todo con batería Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
El carnaval también es un buen momento para renovar tu baño. Pero ojo, siempre con Hidráulica Tinerfeña. En Hidráulica Tinerfeña encontrarás todo lo necesario para conseguir que tu baño se disfrace con los mejores productos y a los mejores precios. Ven a vernos. Estamos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar.
Bueno, vamos Vamos con nuestro espacio de salud ocular, como siempre, con nuestros buenos amigos de Clínica Miranza. Muñoz, que ya no sé lo que digo. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos, Guillermo?
Pues muy bien.
No estoy ahí, pero bueno.
Estamos preparándonos para el carnaval ya, doctor, ¿eh?
Oh, sí, sí. Sí, porque realmente para mí, yo no sé para ti, pero para mí empieza hoy. Con la elección de la reina.
Sí, bueno, claro, y con la salida del carnaval a la calle el viernes, ¿no?
Ya el viernes,
todo,
sí, sí.
Ya está todo
viernes,
el mundo preparándose ya, ¿no?
Bueno, el viernes es cuando ya tienes que, con todas las ganas que tienes, llega. Es un día que es divertido, sí, sí.
Pues sí, la verdad que sí. Pues como siempre en esta época vamos a dar algunos consejitos, que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con las purpurinas y todas estas cosas que nos pueden hacer daño a la vista.
La purpurina es de las cosas que más miedo le tengo, porque, oye, tú sabes que ya hace 3 años que están prohibidas, pero las seguimos utilizando.
Todavía sigue habiendo ahí en las cajas esas de zapatos donde guardamos todas las pinturas de los carnavales, sigue habiendo purpurina.
Ahí, ahora hablaremos de esas cajas famosas. Pues si quieres empezamos con las purpurinas.
Bueno,
las
pues, purpurinas. Primero, ¿por qué? Vamos a, como planteamiento general, ¿por qué los carnavales pueden ser un riesgo para los ojos? Sería la primera pregunta.
Hombre, porque la combinación de todo lo que hemos hablado, maquillajes, disfraces, productos químicos, lentes de contacto, estas de fantasía, y las aglomeraciones, pues pueden hacer que nuestros ojos sufran. Eso está claro. Es una época donde o tenemos cuidado o podemos estropearlo por culpa de una cosa tan tonta como el maquillaje, ¿no?
Claro, claro. Ahora entramos con detalle en maquillaje, purpurinas y tal, pero ¿cuál es el problema ocular más frecuente que puede producir?
Pues las conjuntivitis, las inflamaciones, que pueden ser tanto irritativas o pueden ser infecciosas. ¿Por qué? Pues por los productos que estemos usando en la cara que no estamos acostumbrados a usar. Tú y yo no nos maquillamos todos los días.
No, precisamente.
No. Entonces, pues eso hace que no estemos acostumbrados a usar estos productos, nos produzcan irritaciones. Luego, el sudor, parece que no, pero el sudor es ahí toda la noche bailando y tal y cual. Y luego, quieras que no, estamos en un ambiente no muy limpio. Entonces, manos sucias, te tocas el ojo sin querer, lo cual es muy frecuente, pues todo eso pues puede producirte infecciones en los ojos.
Efectivamente. Y hay que tener cuidado con las infecciones en los ojos, naturalmente. Bueno, a ver, venga, empezamos por el maquillaje. ¿Consejos básicos a tener en cuenta para el maquillaje?
A ver, lo primero, hay que mirar las fechas de caducidad. Cuando saquemos el pack, la cajita esa, la caja de zapatos donde tenemos los maquillajes,
ojo,
porque a lo mejor hace 4 o 5 años que los tenemos, están ya caducados y es un peligro, ¿sabes? Luego, deberíamos tener nuestros propios maquillajes. Cada persona debería tener su propio maquillaje, porque tú sabes que cada uno...
O sea,
uno
no compartir los maquillajes, vaya.
No. No solo no compartir los maquillajes, sino si vas a utilizar brochas, pinceles o lápices, limpiarlos antes de que cada persona lo use, porque... podemos pasarnos nuestras gérmenes de uno a otro. Tú sabes que todos tenemos una flora saprofita, que se llama, que son nuestras bacterias propias, pero que no, las tuyas no tienen que ser igual que las mías, y entonces podemos producirnos infecciones. Entonces, muy importante eso. Luego, los maquillajes. Maquillajes con cara y ojos, o sea, no los comprados. Mira, está muy divertido esto. Tú sabes que ahora en las tiendas estas ya no se llaman de los chinos, sino de terceros países. Etimológicamente hay que hablar con propiedad.
No se puede decir que son de chinos.
No, de terceros países.
Bueno, pues nada.
Me hizo gracia porque el otro día fui a la tele y me dijeron...
Yo esto se lo cuento al chino que está debajo de mi casa, que está haciendo el agosto, y dice que es un amor de persona, se llama Chen, por cierto, le mando un saludo desde aquí a Chen, que es un chino amabilísimo, educadísimo. Yo esto se lo cuento, seguro que se parte de risa, fíjate lo que te digo.
Parte de risa, pues ya sabes, cuando llegues le dices ni hai, que significa hola en chino.
Se lo voy a decir a Chen, pues oye, que ya no puedo decir en la radio que tu tienda es de chino, y se partirá de risa, me imagino, pero bueno.
Sí. Y luego cuando te despides de él, sí, gracias.
Oye, nos dice un amigo oyente por aquí, dice, buenos días, yo tuve un año un problema serio con el pegamento de las pestañas postizas. La verdad que me hizo polvo, dice por aquí este oyente.
Ese es otro de los temas que pensaba tratar, mucho cuidado con los pegamentos, es decir, comprar pegamentos especiales para eso, porque y comprar las pestañas en un sitio donde... sean de calidad, porque ves, lo que le ha pasado a él es muy frecuente. Producen alergias tremendas si son pegamentos malos. Claro. O sea, que las pestañas también...
Eso es, nos pone, efectivamente. O sea, que debe ser una alergia lo que le dio a este señor.
Sí, sí, sí. Mucho cuidado con eso. Eso era uno de los temas que quería tratar. Que cuidado con las pestañas postizas. Ahora se ha puesto muy de moda usar pestañas postizas todo el año, pero...
Sí, sí.
Y entonces, ahora ya hay mejores pegamentos, pero que tenga cuidado con el pegamento, sí.
Bueno, apartado especial para siempre para lentillas, estas lentillas de fantasía, ¿no? A ver...
Sí, vamos a ver. Las lentillas, ¿sabes, Guillermo, que yo siempre he dicho que es un cacho plástico dentro del ojo? Las lentillas no todo el mundo tenemos que... Podemos llevar lentillas ni tenemos la misma talla de lentillas. Es como los zapatos. Tú puedes tener una talla 42, pero hay hormas que te van bien y otras que no. Pues con las lentillas igual. Las lentillas debería ir... El que las quiera usar debería ir a un oftalmólogo o a una óptica para que le diga qué se puede poner y qué no se puede poner. Y luego hay que tener unos cuidados básicos, es decir, antes de manipular lentillas hay que lavarse las manos. Luego no se deben usar más de 8 horas.
Hay que tener una cultura, digamos, lo que es el ponerse, quitarse unas lentillas, que la tiene una persona que usa lentillas regularmente, pero que a lo mejor para carnavales y se las pone un día y no sabe todo esto, ¿no?
Exacto.
Sería un poco el consejo, ¿no?
Ese es el consejo. Y, por supuesto, ni se les ocurra quedarse dormidos con las lentillas puestas.
Claro.
Yo sé que llegamos perjudicados a casa por cansancio, ¿eh? No por otra cosa, por cansancio. Pero no se puede uno acostar con las lentillas puestas porque si no, la mañana siguiente tiene una inflamación. Y luego hay un ritual, es decir, maquillarse y lentillas llevan sus pasos. Lo primero, lavarse las manos. Luego se pone uno la lentilla y después se maquilla. Al desmaquillarse, se lava uno las manos, se quita las lentillas y después se desmaquilla. O sea que siempre las lentillas van delante del maquillaje, tanto para ponerlo como para quitarlo.
Bien.
Es una cosa importante.
A ver, hay una pregunta de una oyente por aquí. Dice, buenos días, doctor. Me acabo de hacer unas gafas de sol graduadas y noto como que no veo bien, dice por aquí. Dice, sí. Yo tengo 450 de miopía, después tengo un poquito de astigmatismo. ¿Debe ser que me las hayan graduado mal o por qué puede ser? Pregunta un oyente.
Habrá que ver el color. ¿Te acuerdas que dijimos que los miopes vemos mejor con unos colores, que son el gris... Y el verde, a lo mejor si esta señora se ha hecho, y el marrón, si esta señora se ha hecho unas gafas verdes, va a encontrarse que no está cómoda. También puede influir el grado de oscuridad, o sea, porque hay 3 filtros distintos, hay unas más oscuras, otras menos oscuras. Y luego también puede ser perfectamente que la graduación no estén bien centradas. Debería ir a la óptica y que comprueben si los centros de su gafa son correctos con su... O sea, la zona por donde vemos tiene que coincidir con el ojo y con la pupila.
Y se iba conduciendo el otro día y los rótulos de los carteles los veía un pelín borroso, pone por ahí.
Pues entonces que no está bien la graduación.
Vale, vale. Bueno, estábamos con las lentillas. Cuidado sí. Con las lentillas de una sola noche, sí. No quedarse dormido con ellos bajo ningún concepto más.
Exacto.
¿Qué síntomas en general puede darnos si hemos tenido algún problema con las lentillas o con el maquillaje?
Bueno, pues mira, de entrada dolor. Lo típico es el lagrimeo, el enrojecimiento. Y muy típico también, si es por las lentillas, la fotofobia, o sea, que te moleste la claridad, la luz, y un poco de visión borrosa. Y luego ya con secreciones blancas, es alergia, tranquilidad. Secreciones amarillo-verdosas, ojo, porque hay una infección, hay que acudir al especialista.
Vale, vale, bien. Bueno, vamos con la purpurina, venga, a ver.
Sí,
todavía sigue habiendo purpurina por ahí, y yo no sé si habrá algún establecimiento que extranje y la venda, doctor, ¿eh?
Yo, pues a lo mejor, no lo sé, sería cuestión de ir por ahí y pedir purpurina, a ver si te la venden. A lo mejor en estos puestos callejeros, pues te las tienen.
Sí.
La purpurina es muy bonita, pero como te digo, son pequeñas lascas metálicas. O sea, que si nos caen dentro del ojo, nos pueden hacer bastante daño. O sea, nos pueden producir erosiones, heridas. Y como nos rasquemos con las lentillas, nos va a producir problemas en la córnea importantes. Los de la conjuntiva, bueno, irrita y tal, pero las de la córnea podemos tener problemas que nos duren días. Entonces, unas queratitis que se pueden infectar. Así que mucho cuidado con la purpurina. Si te cae purpurina en el ojo, directamente echar agua. Ahora que todo el mundo lleva su botellita de agua, pues con la botellita de agua ponerse, pero no rascarse, porque en el momento que te rascas lo que estás haciendo es esas escamitas metálicas, rascarlas sobre tu ojo y producir erosión.
O sea, que lavarnos el ojo con agua, que es lo que vamos a tener más a mano, hombre, si tuviéramos suero fisiológico, mucho mejor que mejor, pero en principio con agua, que es lo que tenemos más a mano siempre en esos casos, ¿no?
Sí, exacto, sí. Hoy en día ya en todos sitios te venden botellitas de agua, pues rápidamente, pero no tirarse en la mano al ojo, porque a rascarnos, a frotarnos, porque entonces podemos hacerlo. Una cosa que a lo mejor con un poquito de agua sacas en la escamita o las dos escamitas de purpurina que tengas dentro del ojo, se convierte en un problema serio.
Vale, bueno. Es que lo tengo aquí en el guión. Hombre, el alcohol influye en la visión. Bueno, todos sabemos cómo, pero bueno. Y influye más en tener cuidado con las caídas y todas estas cosas, yo creo.
Exacto.
¿No?
Sí, no, y que te desinhibe. Y tienes peores reflejos, entonces hay que tener cuidado. Y al desinhibirte, a lo mejor te tiras mano al ojo. O sea que mucho cuidado, pero vamos, esto es el pan nuestro de cada día en carnavales, ¿verdad?
Uh-huh. De lo que
pero
sí.
Hay que tener cuidado, sí.
¿Y con los niños hay que tener un especial riesgo también con los ojos en estos carnavales?
Sí.
¿O no?
Verás, los niños tienen unos ojos más sensibles. Los niños no están acostumbrados a que los maquilles. Tienen que tener cuidado al maquillarlos. Y luego al niño le pones el disfraz del hermano mayor, que bien, la capucha le sirve, pero que le puede rascar los ojos, ¿no? Porque le queda grande. Los antifaces pueden ser demasiado grandes o pequeños. Entonces, es muy importante controlar sobre todo eso y que el ojo pueda respirar bien y que no se le pueda meter el borde del antifaz dentro del ojo. Bien. Y luego también cuidado con los sprays. Cuando le pongas un spray al niño, sabes que el niño se te va a mover. Taparle los ojos con una mano.
Entonces, por ahí de estas lacas de colores y estas cosas, imagino, ¿no?
Exacto, sí, todo eso, pues. Con una mano se lo pones y con la otra haces como para taparle los ojos o formar como un gorrito con la mano. Bien. Para que no le llegue.
Bueno, pues nada, mucho cuidado entonces con lo que compran en las tiendas de terceros países.
No sé. Sí, exacto, te ha gustado.
Yo ya, es que ya el doctor Muñoz me conoce y me quiere tirar de la lengua.
Oye, el otro día le dije a mi mujer, me voy a comprar a la tienda del tercer país. Y dice, ¿qué dice?
Pues yo creo que a Chen, al chino que está bajo mi casa, si no le digo que es chino, se me va a enfadar. O sea que...
Hombre, ellos son un pueblo, cultura milenaria, que se sienten muy orgullosos de lo que son.
Sí,
y la verdad que es la cultura más antigua que tenemos.
Un abrazo a todos los amigos chinos, claro que sí. Y de todos los terceros países que hayan habido ahí por ahí. Doctor Muñoz, gracias, un abrazo.
Un placer.
Hasta luego.
Días quietas, aguas.
Un día... Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida 3 de Mayo.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Tú? Sí, tú. ¿Todavía sin disfraz para salir a darlo todo en carnaval? Este año el carnaval se llena de ritmos latinos y en Caroland Tenerife lo tienes todo para vivirlo a tope. Muchísimos disfraces, pelucas, maquillaje y complementos. Ven, pilla tu mejor disfraz y lánzate a la calle a disfrutar. Porque si es carnaval, es en Caroland Tenerife.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Desde bien lejitos vengo. El alba soba la copla al nacer cada mañana y el carnaval se hace alondra entre murgas y comparsas. Santa Cruz en carnaval.
Bueno, sí señor, se me ponen los pelos de punta ya escuchar a Lavillos, ¿eh? 48 horas, un poquito más para que el carnaval salga a la calle con la gran cabalgata anunciadora. Y esta noche la gran gala de elección de la reina del carnaval, de la reina adulta, desde las 9 de la noche en el recinto internacional de ferias y congresos de Santa Cruz de Tenerife, con 11 candidatas, con una gala que se estima que dure entre 2 horas y 20 minutos, aunque no sé si en la del Paje, es que bueno, que pues a lo mejor a él le interesa más el ritmo que otra cosa. Pero me pregunto cómo están los nervios en un momento como este, además con un diseñador con tanto bagaje, con tantos premios, como Santi Castro, que ya me está escuchando. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué pasa por la mente de un diseñador, eso, a 9 horas, un poquito más de que comience la gala, Santi?
50.000 cosas, buscando 50.000 fallos, de 50.000 detalles, porque tú piensas que a todos nos ocurre que cuando estás creando, estás centrado en tu trabajo, lógicamente. Y cuando llegas aquí, todos te parecen que tú dices, ¡ay Dios, este! ¡Ay Dios, el otro!
O sea, que en estas últimas horas encuentras como 20.000 detalles que dices, ¡ay no, esto hay que corregirlo, hay que tenerlo bien, hay que asegurarse de que esto vaya bien!
Sí,
¿no?
Estamos con la pistola de silicona hasta que está subiendo por la rampa.
¿Sí?
Sí, poniendo algún detalle, alguna piedrita, o falló esto, o podíamos hacer esto. Siempre hay algún detallito que corregir, y que siempre hay tiempo, y pones unas cositas de más, y unas piedritas, y yo qué sé. Uh-huh. Pero bueno, por pasar el día, porque también pasar el día aquí de brazos cruzados es como más estresante.
¿Se hace muy larga? ¿Es como los futbolistas estos que juegan a las 9 de la noche, que se les hace el día eterno o no?
Eterno, eterno. Date cuenta que nosotros empezamos a bajar cosas desde el domingo. Claro, ya hoy estás reventado, harto, cansado, y claro, ¿qué te mantiene aparte de los nervios? La tensión de decir, bueno, hacemos algo, poneme esto, quitamos lo otro, rodamos una cosa, probamos otra vez. Y eso es lo que nos va a mantener durante todo el día un poco entretenidos y con la cabeza ocupada.
Uh-huh. O sea, que cabeza ocupada. Hoy presentas a la candidata número uno, además, a Rena Rubí Mantecón, sí, con esa fantasía Lumini. ¿Se puede decir algo de cómo es la fantasía o no?
No.
No.
No. Prohibido.
Prohibido absolutamente, ¿no?
Sí, sí.
Oye, y el hecho de, es que claro, que ya te llevaste el otro día el galardón infantil y el de la reina de los mayores, ¿eso te quita presión o no?
Más. Se da más, porque todo el mundo dice, venga, vamos a por el siguiente. Y dices, vamos a ver, calma. Se puede intentar, pero bueno, no quiere decir que sabes que tengas tú una bola de cristal que es la que te permite decir con esto vas a acertar seguro o no.
Claro.
Entonces, bueno.
Claro. Bueno, pues te deseamos la mejor suerte del mundo, Santi, igual que a todos los diseñadores. Mira que mañana va a estar la reina aquí con nosotros. Igual te tengo que saludar otra vez. Eso sería buen síntoma, ¿no? De que...
Ojalá.
Bueno, pues a ver si nos vemos mañana personalmente. Santi, gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ayer hablábamos con Daniel Pajés, el director de la gala en este programa, y como les decía, él sobre todo más que la duración, lo que le preocupa es que la gala tenga un buen ritmo esta noche.
Que siempre las cosas del directo pueden cambiar y sí, nos iremos adaptando. Yo siempre digo, a mí los tiempos no, la duración no me preocupa, me preocupa más el ritmo de la gala,
sí.
Que los tiempos sean los adecuados. Sí, yo creo que una buena película que dura 3 horas y media es una buena película. O una película que dura 1 hora y media sigue siendo una buena película. Claro. Entonces no creo que la calidad de la gala y del espectáculo vaya acorde a la duración.
Decía que no le preocupa la duración, sino el ritmo sobre todo. Claro, la polémica ha venido de la mano del tema de las murgas y de la ausencia de trapaceros. Lo contábamos ayer y de hecho nos lo explicaba el propio Daniel Pajés. Finalmente, ese tema de la Super Bowl, en el que cantaban Melómana, Rosana y los Sabandeños, no va a ser posible hacerlo en la gala, porque no van a estar los cantantes, y los cantantes más que la murga llevaban el peso de ese número, y al final se ha decidido que no actúe la murga, que no actúe Trapaceros. Trapaceros ha sacado un comunicado en las últimas horas en el que dicen que en ningún momento se ha contado con ellos, y esta es la explicación que nos daba ayer Daniel Pajés sobre este asunto.
Pues yo creo que lo más viable va a ser no tener la actuación de la murga ganadora este año. Es una pena porque hubiera sido... a nivel del espectáculo hubiera sido increíble tener la Super Bowl en la gala, nos habría encantado.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Vamos a ver qué pasa esta noche. ¿Y qué pasa? Hablábamos ahora con Santi Castro y nos contaba qué pasa por la mente de un diseñador, pero ¿qué pasa por la mente de una reina en un día como hoy, de una candidata? Lucía Luisa Ramos, aparte de presidenta de la Asociación de Reinas, fue la última reina coronada en el Teatro Guimerá de la capital tinerfeña. En 1984, Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Todavía en días como hoy tú también tienes ese cosquilleo un poco por la gala en el estómago?
Pues sí. De hecho, desde que te levantas por la mañana estás pensando. Recuerdo ese día cuando me levanté que tenía que irme a maquillar. La fase previa que realmente es la que todavía te ilusiona, ¿no? Después de tantos años, por mi parte son 40 y pico años ya,
sí.
Que cerramos el teatro Guimerá, pues para mí una suerte haber sido la última reina del teatro.
Te tocó pasar a la historia por esa circunstancia, ¿no?
Por esa circunstancia, sí. La última reina del teatro. Y bueno, como yo me imagino que casi todas las candidatas, no creo que ninguna, no recuerda este día con tanto amor, con tanto cariño, pues los momentos previos siempre de la gala y después de que ser coronada. Yo ahora mismo estoy en Burgos por circunstancias,
sí.
Pero tengo esa cosita en el estómago para saber esta noche.
Bueno,
te deseo muchísima suerte.
La ves por la 2 de Televisión Española que nos ofrecen a nivel nacional.
Está clarísimo que sí que la vamos a ver. Bueno, pues toda la familia aquí y la veremos. Así que vamos a ver, que tenga muchísima suerte. Que no haya ningún contratiempo, que es lo importante, sí. Que solo todas salgan espectaculares. Lástima que solo tengamos 11 candidatas, cada año a menos que bueno, yo siempre
pido. Eso sí es verdad que se lo decía yo al director de la gala, ¿no? Que bueno, el más contento porque así la gala, bueno, pues dura menos y tal, pero vamos un poquito a menos en número de candidatas cada año, Lucía.
Es que es muy difícil. Yo creo que los diseñadores tienen, bueno, hacer un traje de estas dimensiones como los que tenemos en... Yo siempre he dicho, y siempre lo diré, que me perdonen los comparseros, los murgueros y todo lo demás, pero realmente la esencia y lo que es el carnaval, la imagen que nosotros proyectamos como reina del carnaval, es lo que proyectamos al exterior, y la gente siempre se queda con esos trajes espectaculares que cada año nos dan los grandes artistas que tenemos en...
Claro.
En Santa Cruz. Entonces, es lo que exportamos. Yo he tenido la suerte de viajar por todo el mundo por mis hijos, por el tema del deporte, y bueno, siempre me han dicho, bueno, pero qué bien vendes tu carnaval. Y le digo, que para mí es el mejor. No puedo decir otra cosa.
Oye,
no puedo decir otra cosa.
Lucía Ramos, el año 1984 estaba estudiando COU, si no estoy mal informado, y hemos encontrado esta perla por ahí en YouTube. En pleno coso te entrevistaba el compañero José Manuel Pitti en Televisión Española. Vamos a repescarla, a ver.
¡Madre mía!
Yo estoy muy emocionada al estar oyendo tantos aplausos. Sé que estamos muy bien todas aquí. La verdad es que estoy demasiado emocionada como para decírtelo.
Oye, ¿qué se puede sentir como mujer al ejercer un reinado de unas fiestas tan distintivas del pueblo tinerfeño y del pueblo en Canario en general, como es todo un carnaval?
Es representar al pueblo que donde has nacido y donde quiero seguir siendo canaria, sobre todo.
Bueno, pues emocionada estabas, quedó claro, Lucía.
Sí, muy emocionada. Además, te voy a decir una cosa. Si escuchas detrás, entre los tambores, era dificilísimo escucharlo, porque tú llevas el tocado, te tapa realmente las orejas. En esa época los tocados pesaban muchísimo y no escuchaba. O sea, yo contestaba un poco por lo que entendía que José Manuel me decía y mirándole un poco los labios, porque no escuchaba realmente todo lo que querías decir. Pero bueno, fue muy emocionante.
Lucía, decía yo que tú pasaste a la historia por ser la última reina del Teatro Mirá, pero voy a saludar a otra reina que también yo creo que ha pasado a la historia porque es uno de los trajes más emblemáticos. ¿Quién no recuerda el traje de Mónica Raquel Esteves, reina del carnaval 1987, con esa fantasía tajaraste que era preciosa? Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Súper nerviosa!
¿Con qué énfasis? Tú también estabas nerviosa las horas previas a aquel día, tú ya en la Plaza de Toros con José Tamayo, con César Fernández Trujillo en la presentación, que se me ponen los pelos de punta de recordarlo, a ver.
Sí. Bueno, a ver, los nervios siempre están, pero realmente me pudo más la ignorancia de niña, puede ser.
Sí.
¿Sabes? No, hasta que se abre aquel maravilloso patio de caballos, se abre la puerta y salgo y entonces veo el ambiente y tal. Y digo, bueno, pero me podía muchísimo más la ilusión que cualquier otra cosa.
Han pasado los años, Mónica, pero desde la sencillez del traje, yo creo que es un traje que todo el mundo recuerda y es uno de los más bonitos que yo recuerdo de reina, sin ser tan aparatoso como los de ahora.
Pues sí, también es que el tema es que vamos a ver, que somos muy canarios, somos muy de lo nuestro, somos muy de carnaval y muy de romería. Si juntamos todo eso en el batiburrillo de la fantasía, pues, y le ponemos lentejuelas y purpurina, ahí tienes el resultado.
Mira, hablaba yo de César Fernández Trujillo y este fue el momento de tu proclamación en la Plaza de Toros.
Señorita Mónica Raquel es reina del carnaval 1987. Señorita Mónica Raquel Esteves Martín, en representación de Almacenes El Tiro, con el traje denominado Tajaraste.
Bueno, han pasado ya, pues, 13, 26, 39 años. ¿Te sigues emocionando escuchando esto, Mónica, o no?
Muchísimo, muchísimo. Además, la voz de César Fernández es una cosa que la tengo muy dentro, porque al año siguiente estuve trabajando con ellos y con José Moreno en la unidad móvil, visitando las murgas y todo. Estuve un año trabajando en la COPE, o sea, un mes.
Sí.
Haciendo visitas a los locales de las murgas y toda la historia. Y entonces aún más la tenía más escuchada.
Efectivamente. Oye, sigue escuchando, Lucía. Si querían hacer una tertulia, pero vamos, Lucía, a mí yo creo que fueron 2 años, ¿no?, que estuvimos en la Plaza Toros. Después ya llegó el carnaval de Egipto, que fue el primero que se hizo en la Plaza España. Pero la Plaza de Toros también tenía un encanto para las galas. ¿Tú qué opinas?
Tenía un encanto. El único problema que tenía era la salida y entrada candidatas a reina.
Sí, verdad.
Entonces, el problema es que salíamos por donde salían los toros realmente allí y era que entraba un traje y salía otro. Entonces, claro, a veces pues tenías que darle prioridad a las personas a las reinas que entraban, y entonces a veces nos costaba un poquito porque era muy, 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 muy justito. Yo sí quiero recordar también una cosa importante, que siempre hablamos de reinas, pero también hay que hablar dos personas que creo que a veces se nos olvidan, que fueron las dos princesas de la fantasía que tuvimos en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh. Era aquella época en la que realmente había muchísimas candidatas. En mi época fueron 29, pero sí. Llegamos a tener hasta 40. Y se hacía ese cambio de que la reina era un poco más... la princesa era un poco más de las casas comerciales, sí. Porque claro, siempre era el dinero que era el que mandaba un poco, y se presentaba entonces era los dos años que tuvimos de princesa de la fantasía y reina del carnaval. Esas dos princesas de fantasía todas las tenemos conservando y a veces nos olvidamos un poco de ellas, sí. y yo las quiero tener en mi recuerdo, en mi corazón, porque también fueron hubieran sido reinas, pero bueno, se creó esa figura de princesa de la fantasía, y no hay que olvidarlas que ellas también estuvieron ahí.
Claro. Mónica, que... el año tuyo, el 87, ¿te acuerdas cuántas candidatas había?
Pues, si no recuerdo mal, eran 21, 22. Lucía, yo creo que se acuerda mejor, porque
más o menos
parte de la organización. Sí. No sé si eran 21 o 22. Lo más impactante de esa gala, creo yo, fue que salieron 14 candidatas, se para lo que es el espectáculo... Se reúnen por primera vez en la historia todas las rondallas juntas cantando al unísono el Paso Doble y las Canarias. Y claro, candidata número 15.
El bendito Tierra Guanche no fue también, ¿no? Sí, ¿no?
Sí. Y claro, candidata número 15, seguidamente salgo yo con mi traje de maga, pues llevado a la máxima expresión carnavalera. Y bueno, aquello se venía abajo.
Lo recuerdo perfectamente, pues yo tenía 17 añitos y estaba ahí en la Plaza Toro y recuerdo las rondallas cantar todas juntas, bendita mi tierra.
Yo tenía 16 en febrero, pues cumplí los 17 en diciembre.
Estamos ahí, en la misma quinta.
En eso, José Tamayo fue un visionario, ¿no?
Sí,
dijo,
sí.
Vamos a levantar al público del sitio para tener a todas las rondallas. Yo creo que fue un acierto enorme, tenía muchísima visión. Trabajar con grandes diseñadores, bueno, con grandes directores como me pasó a mí, aprendías muchísimo de ellos, ¿no? Aprendías mucho.
Fundí, ayer lo comentábamos, puso la primera piedra para después el despegue con Jaime Explicueta,
¿no?
O sea,
exacto.
Pero y la apoteosis final también es espectacular.
¿No? Sí.
Yo les comentaba que la apoteosis final de todas las comparsas, todas las murgas, todos al unísono, saliendo por todas las pasarelas que se dirigían hacia el escenario, eso también fue, espectacular.
Sí, efectivamente. Quizás,
luego
no sé.
Ya pasamos a la Plaza España y bueno, el escenario ese espectacular que tuvimos.
Esto es una pelea, Lucía, que tengo yo con Bermúdez, de vez en cuando que se lo digo, que alguna vez tendríamos que plantearnos volver a la Plaza de España. No sé ya si por circunstancias meteorológicas es posible, pero a mí me da que el recinto ferial no tiene el encanto de tener una gala al aire libre, ¿no? A cielo abierto.
Yo pienso lo mismo. Sí. Es más frío.
Sí. Lo que pasa es que también es verdad que jugamos con el tiempo, con el tema de que pueda haber viento, de que no.
Claro.
Se sufría muchísimo en la Plaza de España, se sufría porque cuando viene el viento del mar, tuvimos algunos percances importantes dentro de las galas con las reinas. Tú date cuenta que son velas realmente, son velas. En cuanto le deja la pluma, ese viento que viene del mar, pues muchas corrían porque realmente la rueda te llevaba a ello, ¿no? O cuando lo cargábamos realmente nosotras. Hubo un traje, yo recuerdo que nosotros usábamos en la Plaza España una vez que se usó una cosa que se llamaba, nosotros le llamábamos la carra, que era como una cinta transportadora, que subías a la reina en la cinta transportadora y después se bajaban y hacían el recorrido. Y en muchas ocasiones fue bastante difícil subirlas a la carra y alguna de ellas no pudo desfilar. Me acuerdo perfectamente la de National Nederlanden, una niña que iba, recuerdo, con unas botas con bastante tacón y iba realmente a todo lo que son los muslos, las piernas, todas, iba vendada. Y el traje pesaba lo suyo.
Claro.
O sea que yo los trajes ahora no tienen nada que ver porque cargas con la... Mónica lo sabe, porque con lo que le pesaba el tocado era enorme y llevarlo era difícil, cargarlo tú. Ahora la ayuda de las ruedas es muy importante, muchísimo, muy importante. Ha cambiado muchísimo el carnaval de cómo era antes a cómo es ahora, totalmente distinto.
Sí, no, eso desde luego. Uh-huh. Pero bueno, en fin, a ver si algún día volvemos a la gala de la Pasada España en los concursos. Lucía, Mónica, gracias a las dos por compartir estos minutos de radio con nosotros. Vamos a disfrutar todos de la gala esta noche, a ver qué tal va la cosa.
Venga, seguro.
Que salga todo muy bien, que Dani haga un gran espectáculo, que haga un gran espectáculo, y sobre todo a las reinas, a los equipos, a los diseñadores, que bueno, que ya están de los nervios, lógicamente, se juega muchísimo, y sobre todo apoyar a la Casa Comercial para que el próximo año podamos tener, siguiendo teniendo más candidatas a Reina del Carnaval, que es muy difícil.
Lucía Ramos, fue reina del carnaval del 84. Mónica, reina del 87.
Feliz
gracias
carnaval.
A todos.
Feliz carnaval.
Hasta luego.
Adiós. Un beso a todos.
En tu corazón isleño tengo un pisito de parte.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Que la isla es un querer, no solo para contarlo. Si la quieres de verdad, recicla y echa una mano.
En el contenedor amarillo, lata, bricks y envases de plástico. Y en el contenedor azul, envases de cartón y papel. Reciclen, chiquillo. Ecoembes y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Si no recicla. Ay, 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 ay.
Quiero dejar mi herencia organizada desde hoy mismo para evitar problemas futuros.
Yo llamé a Javier Reyes Abogado. Nos escuchó a todos y aplicó soluciones legales claras en menos de 60 días. La primera consulta es gratuita.
Javier Reyes Abogado. Planifica tu herencia en vida con tranquilidad y respaldo legal. Llama al 609-09-6163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-09-6163.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, o entra en decorinternacional.es.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad que con Dormitorum tener sueños ha sido mucho más fácil.
Ya te digo.
Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofá y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum. Gente despierta.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, antes de irnos, te lo comentaba antes, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha llegado a un acuerdo con Elite Taxi Tenerife para que las 675 licencias de autotaxi no tengan que parar, no tengan ningún día de parada obligatoria. Por tanto, esto ha sido durante 13 años, se ha cancelado el calendario laboral que limitaba por letras, pares, impares, etcétera, la presencia de más unidades de taxi en la ciudad. Eso significa que los taxis van a poder trabajar ahora todos los días, libremente, las horas que quieran, respondiendo a la demanda un poco vecinal de que no hay taxis en Santa Cruz. Esta mañana me lo ha explicado Miguel Ojeda, el presidente de Taxi Tenerife.
Y viendo lo que se espera para el año 2026, y más aún después de 13 años de mantener un calendario laboral, entendemos que es el momento de hacer una prueba definitiva para darle un realce al sector del taxi. Estamos en un crecimiento notorio y creemos que debemos aprovecharlo. No tenemos ningún problema. Si nos equivocamos, podemos dar marcha atrás. Pero en principio, el crecimiento del sector del taxi en Santa Cruz de Tenerife es evidente y tenemos que aprovecharlo por el beneficio de todos y nuestras empresas. Así que la decisión ha sido clara en conjunto con toda la Junta Directiva y, bueno, hemos mantenido estas reuniones con la alcaldía para que a partir del 1 de marzo ya se tome esta decisión.
Bueno, creo que es una excelente noticia porque va a haber más taxis en la ciudad, que es lo que la gente pide. Los taxistas van a ganar más dinero seguramente, pero como le he dicho a Miguel Ojeda esta mañana, me llama la atención que hasta la fecha se hayan negado rotundamente a esto y ahora hayan dado un giro de 180 grados. Si es por el bien del taxi, me parece estupendo. Ahora, que quede constancia que Evelyn Alonso, la concejala, que dejó las competencias en materia del taxi, venía pidiendo esto a Leti Taxi desde hace mucho tiempo. Y Leti Taxi decía que no. Ahora han cambiado de opinión. Espero que sea para bien del taxi, pero que quede constancia que Evelyn Alonso había pedido esto a los taxistas desde hace tiempo. Me voy con mi tapita de jamón de Montesano, que es un producto sesco, fresco, un producto recién hecho, recién cortado, que está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresca. 12 en punto, escuchas ya Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Aranja.